Estados Unidos de América.
Tribunal Provincial de Camagüey ratifica peticiones fiscales para 14 manifestantes de Nuevitas.
Presentan recurso de súplica a favor de presa política del 11J.
Estados Unidos ha deportado cerca de 500,000 de migrantes irregulares en 8 meses.
Asesinan en Ecuador a fiscal que investigaba casos del crimen organizado internacional.
La Unión Europea demanda la liberación del opositor Alexei Navalny y todos los presos políticos en Rusia.
Pakistán responde a ataque de Teherán con bombardeo a territorio iraní.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias. Esta emisión corresponde al jueves 18 de enero de este año 2024, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Ya está este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El juicio contra 14 residentes de Nuevitas que hace un año y medio salieron a las calles a protestar por los apagones quedó concluido para sentencia. Un familiar que asistió a las audiencias dijo a nuestro colega Tomás Cardoso que el tribunal ratificó todas las peticiones fiscales.
Este miércoles en la noche, el Tribunal Provincial de Camagüey ratificó las peticiones fiscales en contra de 14 residentes de Nuevitas procesados por su participación en las manifestaciones de agosto del 2022 en una sala penal repleta de efectivos de las tropas especiales, informa Belkis del Sol, madre de Jenny Sartola del Sol.
Anoche, de acabarse el juicio, dentro teníamos 40 boinas negras, la calle cerrada. A la hora de llevárselo, si usted ve aquello, parecían unos asesinos. Dos caballitos adelante, la policía más atrás, pitando, pidiendo vía, ellos en jaula. Ellos no son asesinos, por Dios. El fiscal habló bastante feo para todo en general y le tiró duro a todo el mundo.
Tras el veredicto del presidente del tribunal, tanto familiares como enjuiciados quedaron sin consuelo, explica Belkis.
Ellos salieron de ahí con el alma caída. Esa Jamie misma ahora me llamó, vaya de barata. 10 años por tirarle una foto a un letrero que según ellos decía bajo Díaz Canel. La chamaca 15 con una niña de 1 año y pico. Canel está destruida. Esa señora 10 años, al hijo 10 años. Se han acabado con ellos, la verdad es que son muchos años las cosas que ellos me hicieron.
También la madre de Jenis, a pesar del resultado adverso, destacó la buena labor de los abogados de la defensa.
La abogada lo que le tiró fue a los policías de Nuevitas que declararon y al Yacel ese de la seguridad, que eran unos mentirosos, que todo lo que habían dicho era mentira, que no concordaban las cosas que habían dicho. Hubo un abogado que dijo de que le habían pedido muchos años a esos niños.
Y finalmente, Belkis del Sol concluyó que es muy injusto este veredicto en contra de jóvenes que lo que hicieron fue salir a la calle ante el desespero por las precarias condiciones de vida que ahí enfrentaban.
Nosotros llevábamos 30 días durmiendo sin corriente y 30 días de levántate y pégate a trabajar sin comida y sin nada. El gobierno cubano lo convirtió en preso político.
En 21 días el tribunal entregará las sentencias firmes y las peticiones fiscales que fueron ratificadas en el juicio por varios delitos son como siguen. 15 años, Mayelín Rodríguez Prado, Ediolvis Marín Mora, Jimmy Johnson Agosto y José Armando Torrente Muñoz. Lizán Cabrera Batista, 11 años, Jenny Artola del Sol, Dalbert Leiva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Miquel de Jesús Menéndez Vargas, Fran Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime y Lázaro Alejandro Pérez Agosto, 10 años de prisión por varios delitos. Y a Wilker Álvarez Ramírez, 4 años de prisión por encubrimiento de sabotaje. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras, el régimen cubano se propone regresar a prisión a la presa política Lázara Karenia González Fernández, pero sus familiares, junto a grupos del exilio, desarrollan una intensa campaña para impedirlo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Tras el rechazo del Tribunal Municipal de Cárdenas a la solicitud de licencia extrapenal para Lázara Karenia González Fernández, interpuesta el 3 de enero por su defensor Nelson González, el letrado presentó un recurso de súplica, un medio de impugnación contra autos dictados por los tribunales penales, con el objetivo de lograr su modificación o revocación.
Su abogado presentó el pedido de una licencia extrapenal la semana pasada y este fue denegado.
Relató desde Miami Kirenia Suárez, hermana de la presa política.
Le dieron 3 días para que volviera a presentar lo que es un recurso como que le dicen súplica. Estamos esperando ahora la respuesta.
Lázara Karenia González Fernández fue apresada por participar en las históricas manifestaciones del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas. La joven fue condenada en marzo de 2022 a 3 años y 6 meses de trabajo correccional con internamiento por los delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia. En mayo fue ratificada su sentencia, pero no fue recluida por estar embarazada. En julio del mismo año, el Tribunal Supremo pospuso su ingreso en la cárcel hasta que el niño cumpliera su primer año de vida. Lucas, el hijo de Lázara Karenia, arribó el 31 de diciembre a su primer cumpleaños. Las autoridades ya advirtieron a la manifestante que tiene que regresar a prisión para terminar de cumplir su sanción, de la que solo ha extinguido 9 meses.
Ellos se comunicaron con ella cuando el bebé tenía como 7 meses. Lo que querían saber era la edad exacta del bebé con el carnet de menor. Ella tenía que presentarse el 3 de enero para empezar a cumplir su condena. Pero como se presentó el día 3, esta licencia extrapenal, pues entonces no tuvo que entrar, pero si ellos siguen negándose, va a llegar el momento que ella va a tener que entrar a cumplir.
El caso de la joven madre está en manos de congresistas de Estados Unidos y de organizaciones internacionales, incluidas la UNICEF y la propia ONU. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El gobierno de Cuba sigue priorizando la construcción de hoteles a pesar de la escasa afluencia de turistas extranjeros. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El periodista Reinaldo Escobar dijo que en La Habana y a lo largo de toda la costa norte y en Los Cayos, la construcción de hoteles no se ha detenido, sino que está como si fuera el más floreciente de los negocios.
La percepción, sobre todo en La Habana, que tenemos las personas aquí, es que no se nota la presencia del turismo. Y no se nota la presencia del turismo ni para las casas de alquiler, ni para las paladares, ni para los hoteles que están vacíos. Muchas personas que trabajan en los hoteles están en su casa esperando que los llamen porque no hay suficientes clientes que cubran esa demanda.
El gobierno cubano había planificado para 2023 el arribo de 3,5 millones de turistas. Recibió 2,4 millones de visitantes extranjeros, un 151% con respecto a 2022, pero un 42,8% menos que en 2019, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Canadá se mantiene como el principal emisor de turistas a Cuba, también Rusia, Estados Unidos, España y Alemania. De acuerdo al informe de la ONEI, 358.481 cubanos o residentes en el exterior viajaron a la isla, un crecimiento del 7% en comparación con 2022. El periodista Pedro González Reynoso comentó desde Caibarí en Villa Clara.
La clasificación de turismo para el gobierno cubano en los aeropuertos es todo el extranjero que viene al país, incluyendo a los cubanos que vienen de visita. Tal vez esto explique por qué las casas de renta, por qué los hoteles mismos y todo lo demás encuentran prácticamente vacíos, porque sencillamente el verdadero turismo es aquel que va a hospedarse, va entonces a visitar las casas de familiares, pero están catalogados como tal en su paso aduanal. Que al menos aquí no se ha vuelto a construir hoteles. Yo creo que es porque se les acabó el callo, o sea, la plataforma insular se volvió endeble y ahí no se pueden hacer más construcciones. De hecho, los edificios a pisos no exceden de 5 pisos y habrá que buscarse nuevas perspectivas para la expansión, que va a ser indefinible, del emporio militar turístico de Cuba.
El primer ministro Manuel Marrero declaró que en la situación actual Cuba necesita del turismo y de los ingresos que éste pueda aportar a la economía nacional.
El país está perdiendo toda credibilidad como posible receptor de turismo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Más informaciones que tienen que ver con Cuba. Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron a 25 balseros cubanos que entraron al país haciendo uso de una embarcación casera. Según la información, fueron varios grupos los que llegaron a territorio de la Florida en un lapso de 24 horas. Las llegadas se produjeron en zonas del Parque Nacional Key Biscayne y Cayo Largo, donde los agentes interceptaron a los involucrados.
La congresista por la Florida, María Elvira Salazar, antes de reunirse con un grupo de cubanos que tienen el documento I-220A, opinó que la administración Biden podría darles un parol por medio de una orden ejecutiva. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La congresista republicana María Elvira Salazar recibió a un grupo de cubanos con el documento I-220A, que quieren que el mismo sea considerado un parol que les permita ser elegibles para la ley de ajuste cubano. Hablando con la prensa antes del encuentro, Salazar dijo que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos con la I-220A.
Puede perfectamente hacer una orden ejecutiva, puede el Homeland Security, puede mandar una regulación, puede dar una orden a través de una orden ejecutiva. El señor Mallorca y Homeland Security pueden darle al cubano que tiene en este mismo momento la I-220A, le pueden dar parol. Eso es lo único que hace falta.
La congresista opinó que no hay coherencia en la política de inmigración de la administración Biden.
Lo interesante de todo esto es que hay muchos cubanos que entran y le dan el parol. Entonces, ¿por qué a uno le dan el parol en la frontera y a otro no le dan, le dan la I-220A? Que luce igual, habla igual y tiene el mismo problema. Entonces, no hay orden y no hay una coherencia por parte de la administración del presidente Biden cuando se trata de inmigración, que es el gran problema que tenemos.
Asimismo, reiteró su llamado al presidente Biden a arreglar el problema de la migración en el país.
Mi llamado es que la administración del presidente Biden arregle el problema migratorio. Ese es el gran llamado, que lo arregle. Y nosotros le hemos presentado la legislación, la ley que se llama Dignidad, que ayuda a cerrar la frontera, poner orden en la frontera, poner la tecnología necesaria para detener este flujo e inmediatamente mirar hacia atrás y darle dignidad a la gente que lleva 20 años sin papeles. Es que hay que resolverlo. Es única y exclusivamente voluntad política.
En septiembre del 2023, la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración dictaminó que los cubanos a los que se les otorga el I-220A no son elegibles para solicitar los beneficios de inmigración bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966. La Junta justificó su fallo en que el I-220A es un parol condicional y no representa en modo alguno que hayan sido inspeccionados y admitidos en territorio estadounidense, requisito indispensable para aplicar a dicha ley. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:12, vamos a conocer a esta hora a los titulares que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Promotor del cancelado torneo de béisbol donde iba a jugar Pep Cube, declara que hubo llamada telefónica desde Cuba. Edison Rentería, organizador del torneo, está buscando otro país donde celebrar los juegos de pelota y Pep Cube juega y gana partido amistoso contra equipo de pelota de Miami-Dade College. Así que de esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos ha deportado desde mayo de 2023 a cerca de 500,000 de migrantes que no lograron demostrar una base legal para permanecer en el país, según datos oficiales divulgados esta semana. El Departamento de Seguridad Nacional informó que desde el 12 de mayo del año pasado, cuando expiró la normativa conocida como Título 42, ha deportado a más de 482,000 migrantes, la gran mayoría de personas que cruzaron la frontera con México. La nota señala que, de acuerdo con las prácticas habituales, Estados Unidos garantiza que todo no ciudadano sin una base legal para permanecer en el país sea evaluado apropiadamente para determinar si tiene reclamos válidos de protección y suspensión de deportación.
Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham criticó duramente la política del presidente Joe Biden respecto a la migración irregular en las fronteras del país. Más detalles con Gustavo Cherkis.
En un contexto donde el tema inmigración es tan importante y sensible como el del cierre del gobierno, si el presupuesto no se aprueba en el Congreso estadounidense hasta este viernes, el legislador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, catalogó la política inmigratoria del gobierno del presidente Joe Biden como un abuso, enfatizando en la cantidad de permisos, visas y solicitudes de asilo que el gobierno ha estado otorgando a inmigrantes.
A los estadounidenses, lo que les está haciendo el gobierno del presidente Biden es ilegal, y esa política de fronteras abierta está incentivando más migración ilegal.
Graham fue muy crítico hacia la administración del presidente Biden y dio cuenta de los millones de dólares que el gobierno gasta en la implementación y traslado de los miles de inmigrantes que ingresan por la frontera sur a Estados Unidos, principalmente desde México. De hecho, en una pizarra, el senador Graham mostró las cifras de permisos a inmigrantes durante los gobiernos de los presidentes Barack Obama y Donald Trump, del 2014 al 2019 respectivamente, y cuyo promedio anual apenas superaba los 5.000. Lo comparó con el del presidente Biden, quien en el 2022 totalizó unos 795.561 permisos y desde septiembre del 2023 ya otorgó 802.764 visas y permisos. Graham, quien está convencido que en poco tiempo se superará el millón de personas, advirtió al presidente Biden con un mensaje del Partido Republicano.
Señor presidente, no habrá trato y no habrá dinero para Ucrania, ni para Israel, ni para las necesidades de los estadounidenses si no deja de otorgar permisos de entrada a inmigrantes.
El presidente Biden y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguran que la frontera no está abierta y que está vigente un operativo de inmediata deportación de inmigrantes que intentan ingresar irregularmente a los Estados Unidos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con líderes demócratas y republicanos del Congreso para abordar el tema del presupuesto, que sigue pendiente con un probable cierre del gobierno federal. Con los detalles, Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden se reunió con los líderes demócratas y republicanos del Senado y la Cámara de Representantes en la Casa Blanca para discutir la urgencia de la aprobación del presupuesto de la nación, hasta ahora estancado en el Congreso y que tiene la política inmigratoria en la frontera sur de Estados Unidos como uno de los principales escollos, dejando en la incertidumbre el futuro de la ayuda económica a Ucrania e Israel. Los republicanos en el Congreso han bloqueado los fondos de emergencia por más de 60 mil millones de dólares solicitados por el presidente Biden para suministrar armas a Ucrania y reponer las existencias estadounidenses. El presupuesto también contempla unos 14 mil millones de dólares para Israel y otros 13 mil millones de dólares para la protección de las fronteras estadounidenses. Luego de su encuentro en la Casa Blanca, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, hizo un balance del encuentro.
Entendemos la necesidad de financiación para Ucrania y queremos decir que el status quo es inaceptable. Necesitamos que el comandante en jefe de este país, el presidente de Estados Unidos, muestre fuerza en el escenario mundial y no debilidad, no con el status quo actual.
Por su parte, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, destacó la importancia del encuentro. Fue una buena reunión, una reunión muy positiva. Hubo un gran acuerdo alrededor de la mesa. Debemos trabajar en Ucrania y la frontera. Hubo un entendimiento de que si no ayudamos a Ucrania, las consecuencias para Estados Unidos y el resto del mundo serían devastadoras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Más informaciones de Estados Unidos. Precisamente este país ha sancionado al expresidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, por presunta corrupción. Los detalles con la agencia AFP.
Sanciones de Estados Unidos contra el expresidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. El Departamento de Estado estadounidense vetó la entrada al país del exmandatario al acusarlo de corrupción por supuestamente haber aceptado sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas. El anuncio se produce apenas dos días después de la investidura de su sucesor, el progresista Bernardo Arévalo, quien enfrentó una ofensiva judicial encabezada por la fiscal general Consuelo Porras, ratificada por Yamatei. El expresidente estuvo la semana pasada en Washington, donde pronunció un discurso ante la OEA en el que criticó las restricciones de visa estadounidenses para más de 100 diputados. En los últimos tres años, el gobierno de Joe Biden ha vetado la entrada o sancionado a casi 400 personas, incluidos funcionarios y representantes del sector privado, a quienes acusa de corrupción y de socavar la democracia en Guatemala. Yamatei ha tenido una relación tensa con Washington, sobre todo en los últimos meses, en los que la Casa Blanca apoyó al nuevo presidente Arévalo avaló frente al acoso judicial.
A las 12:19 avanzamos en informaciones de América Latina. Comenzamos en Ecuador, pues el gobierno investiga un nuevo asesinato que esta vez tuvo como víctima al fiscal encargado de investigar casos de corrupción relacionados con la delincuencia transnacional. Los detalles desde Quito con Giselle Jacome.
En medio del estado de excepción vigente en Ecuador, fue asesinado el fiscal César Suárez, quien trabajaba en la Unidad Nacional Especializada en Delitos de Delincuencia Transnacional y llevaba, entre otros, el caso de Daniel Salcedo, el hombre encarcelado por estar involucrado en lavado de dinero, compra de jueces, ser parte de la red de corrupción en empresas públicas, lavado de activos, negociado de medicinas e implementos en los hospitales durante la pandemia del COVID-19. Salcedo, aunque se encontraba en libertad condicional por acción de un juez que actuó de forma irregular, había sido llamado a declarar en el caso de delincuencia organizada conocido como Metástasis, que ha puesto tras las rejas a 39 personas desde diciembre del 2023 y había fugado del país y fue capturado en Panamá por Interpol hace pocas horas. El juez Suárez también llevaba el caso de los acusados en la toma armada del canal de televisión de TC el 9 de enero, que fue adjudicada al grupo de los Tiguerones, banda declarada terrorista que llevó al presidente de la República, Daniel Noboa, a declarar el conflicto armado interno. Ante este asesinato, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, señaló que continuarán investigando los casos y pidió que se refuerce la seguridad de jueces y fiscales.
Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Pasamos a Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia impidió la entrega a la candidata presidencial María Corina Machado del expediente de su inhabilitación política. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
La ola de violencia que enfrentó Ecuador en las últimas semanas, a pesar de ser un país que hasta ahora había estado al margen de los graves problemas de inseguridad de otras naciones vecinas como Perú y Colombia, ha encendido las alertas de otros países de la región que se anticipan ante la potencial amenaza de las bandas delincuenciales y el crimen organizado. En Chile, por ejemplo, la más reciente encuesta CADEN, publicada esta semana, reveló que un 54% de los ciudadanos cree que es muy o bastante probable que en su país ocurran actos de violencia similares. En tanto, el presidente chileno Gabriel Boric solicitó un informe al ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Cordero para conocer la situación de las cárceles en la nación y evitar que ocurra algo similar a lo sucedido en Ecuador, donde las organizaciones criminales lograron el control total de los penales.
En América Latina, un gran porcentaje de las cárceles están en manos de los mismos reclusos y son centros y escuelas del delito. Y en donde mientras más gente metemos presa, más carne de cañón sumamos para poder seguir con ese mismo círculo vicioso.
Además, luego de los hechos de violencia en Ecuador, las autoridades chilenas ordenaron realizar allanamientos masivos en 25 recintos penitenciarios del país y se dio la orden de fortalecer la capacidad de respuesta en caso de incidentes al interior de las cárceles. Sin embargo, el presidente chileno también enfatizó en la necesidad de avanzar en la reinserción social en los centros penitenciarios.
Tenemos que tener la mayor protección a las víctimas, pero también hay que considerar a la persona que comete un delito como un ser humano que merece una oportunidad y cortar esa cadena.
La presencia de cárteles del narcotráfico, la desaceleración económica y la criminalidad y la irrupción del narcotráfico extranjero son algunas de las razones que propiciaron los actos de violencia en Ecuador y que otros países de la región intentan frenar para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Sala de redacción, Voz de América.
En Bolivia se ha firmado un convenio con un consorcio chino para la extracción directa de litio. Los detalles con la agencia AFP.
Bolivia firmó el miércoles un convenio con el consorcio chino CBC por $90 millones para la construcción de una planta piloto destinada a la extracción directa de litio, un recurso clave en la transición hacia energías limpias, al suscribir el acuerdo con la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos. El acuerdo prevé la explotación de hasta 2.500 toneladas de carbonato de litio por año, en un proceso en dos fases, que comenzará con una planta piloto en el Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí.
Importante este acto, este es el segundo convenio que viene allá nuestra empresa ILB con estas empresas que han decidido venir y apostarle por el litio boliviano para continuar con el proceso de industrialización.
La primera fase será la planta piloto como prueba de tecnología y luego serán los estudios complementarios en caso de que las pruebas funcionen para poder escalar a una etapa industrial. En diciembre, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos suscribió un primer convenio con la estatal rusa Uranium One Group con una meta de 15.000 toneladas al año y una inversión de $450 millones. El litio, también conocido como oro blanco, es el principal componente para la fabricación de baterías de celulares, computadoras y automóviles eléctricos, entre otros productos. Bolivia cuenta con uno de los mayores volúmenes de recursos de litio, unas 21 millones de toneladas, de acuerdo con el registro del Servicio Geológico de Estados Unidos, pero todavía se debe analizar su viabilidad comercial.
Cuando son las 12 y 25 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. La Unión Europea reiteró su llamado a la liberación inmediata e incondicional de Alexei Navalny y de todos los presos políticos en Rusia, al cumplirse 3 años de que el opositor regresara a su país y fuera condenado a prisión. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la lista exigida por Bruselas aparecen los presos políticos rusos Alexei Navalny, Yuri Dmitriev, Vladimir Kasamursa, Ilya Chasin, Alexei Gorinov, Lilian Chanicheva, Ksenia Fadiva e Iván Safronov. Los 27 se declaran preocupados por sus condiciones de salud, agravadas por las condiciones carcelarias, los malos tratos y la falta de acceso a una atención médica adecuada. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, señaló que los dirigentes políticos de Rusia son responsables de la seguridad, la salud y el bienestar de Navalny y de otros prisioneros. Asimismo, recordó que la prohibición de la tortura es absoluta según el derecho internacional. Según el bloque, Rusia debe cumplir la medida provisional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exige la liberación inmediata de Navalny. Aunque Moscú dejó de ser parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Bruselas recuerda que sigue obligado a aplicar las sentencias del Tribunal Regional relacionadas con violaciones de derechos humanos ocurridas antes del 16 de septiembre de 2022. Además, de acuerdo con el comunicado de Borrell, Rusia sigue estando obligada a cumplir la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros acuerdos internacionales. La Unión Europea también deploró que 3 abogados defensores de Navalny fueran añadidos a la lista rusa de terroristas y extremistas, por lo que ahora permanecen en prisión preventiva y se enfrentan a una pena de hasta 6 años. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Mientras los intensos ataques con misiles y drones de Rusia contra Ucrania en las últimas semanas aumentaron drásticamente el número de víctimas civiles, así dijo la ONU en un informe publicado el martes. La misión de observación de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ucrania indicó que el número de víctimas civiles aumentó en un 26,5% al pasar de 168 en noviembre a 592 en diciembre. Aunque algunos informes aún no han sido verificados, el organismo señala que la cifra probablemente sea mayor.
Pakistán bombardeó hoy lo que describió como guaridas terroristas en Irán, 2 días después de un ataque iraní contra su territorio. La agencia AFP recogió las declaraciones de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán.
Crece la tensión entre Irán y Pakistán. El jueves, el gobierno pakistaní bombardeó lo que calificó de guaridas terroristas en Irán. El bombardeo tuvo lugar 2 días después de un ataque de la República Islámica contra su territorio.
La acción de esta mañana se tomó a la luz de información creíble y de la inminencia de actividades terroristas a gran escala contra Pakistán por parte de estos terroristas. Esta acción es una manifestación de la determinación inquebrantable de Pakistán de proteger y defender su seguridad nacional contra todas las amenazas.
Pakistán, el único país musulmán que tiene armas nucleares, y su vecino Irán llevan combatiendo grupos insurgentes a lo largo de su frontera desde hace décadas. Según la portavoz, el bombardeo del jueves fue un ataque militar altamente coordinado y de precisión. Los medios estatales iraníes informaron que al menos 9 personas murieron, incluidos 4 niños y 3 mujeres. Según la agencia Taslim, luego de los bombardeos, Teherán convocó al encargado de negocios pakistaní para pedirle explicaciones. China, que mantiene relaciones privilegiadas con los dos países, dijo el jueves que estaba dispuesta a tener un papel positivo para calmar la situación y urgió a ambas partes a evitar una escalada de tensiones. Los bombardeos se suman a las múltiples crisis en Oriente Medio, donde Israel libra una guerra contra el grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza desde octubre, y los rebeldes hutíes pro-palestinos de Yemen atacan buques comerciales en el Mar Rojo.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Eso sí, vamos a continuar ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.